Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios de Hebreos, el capítulo 10. Busquen en sus Biblias, Hebreos capítulo 10, y les voy a leer comenzando en el versículo 26. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 26. Sean con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras, al leer orando que Dios nos ilumine y nos alimente de lo alto. Hebreos capítulo 10 y versículo 26 dice así: Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Tal vez usted ha llegado al punto en su vida que quiera dejar de ser cristiano. No que diga, yo ya no creo en Cristo. No llega a ese punto. Pero se ha llegado al punto realmente de ya no esforzarse en la cristiandad. Ya no le importa si viene o no a la iglesia. No le afecta si lee o no la Biblia. Ya no está orando como antes, como al principio, emocionado, venía al tiempo de oración. Ya no busca a los hermanos, por supuesto, mucho menos testifica a otros. Realmente no disfruta la adoración, no tiene devocionales personales, no le afecta, si, como dice el himno, si tiene una dulce comunión con Dios. Y no que haya llegado a ese punto por una conclusión filosófica o científica de que la cristiandad no es verdad, pero ya está cansada, ya está cansado de las burlas de los demás. ¡Ay, sí! ¡El aleluya! No va a ir el bautismo de la bebé de la manganita. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No vamos a poder hacer la posada. Le toca a él, pero no vamos a poder hacer la posada en su casa. ¡Ay, el hermano! No toman en su casa. La música no le gusta. ¡Ay, no! ¿Quieres dejar la cristiandad por eso, por tus amigos, por tus hermanos, por tus parientes, tus familiares? Pero también por tus pecados. Como que ya estás cansado, muy cansado de luchar contra todas estas tentaciones, los pecados que te asedian. Estás cansado de esforzarte todos los días, disciplinarte por más, que te levantas y otra vez, ya te quieres dar por vencido. Estás cansado de decir, no puedo ir ahí. No puedo escuchar eso. No puedo ver eso. Estás cansado de eso. Y tal vez, hay una persona aquí que se hizo cristiana porque creyó que al hacerse cristiano Dios le iba a ayudar con sus problemas en la familia. Hay ciertos vicios, ciertos problemas muy serios. Entonces, me hago cristiano, Dios me va a ayudar con esto. Pero la verdad es que ahora menos te alcanza para pagar la copa. No tienes dinero para pagar la Banamex. Con todo el aguinaldo en la vida, no te va a alcanzar para pagar la Banamex. Y además tienes que ofrendar en la iglesia. Y añades ahí, ahora como que tienes más presiones, más problemas, más tentaciones. Y puede ser que te pongas a pensar, pues yo me sentía más a gusto antes, me iba mejor antes. Sí, la salvación es por gracia, pero como que antes
yo me sentía más perdonado, más satisfecho, porque podía hacer penitencias. Yo podía rezar 100 rosarios, ir a la confesión. Una vez fui a Magdalena a pie, desde Hermosillo hasta Magdalena a pie. Verás qué bonito, qué experiencia. Y yo me sentí tan bien después de lo que hice. Hice mis sacrificios en la cuaresma. No sé, a lo mejor usted ha llegado a ese punto. Se está desanimando en cuanto a la cristiandad. Ya ha llegado a ese punto, lo más profundo de su alma. No lo dice a nadie, pero ha llegado a ese punto. Bueno, el mensaje de esta mañana te puede ayudar mucho. Siguiendo con nuestros estudios, abuelo de pájaro, de todos los libros de la Biblia, esta mañana vamos a volar de verdad, muy rápidamente, sobre el libro de Hebreos. Es el libro que nos toca este mes, el libro de Hebreos. Esta carta, este libro, epístola, fue escrita precisamente a cristianos que estaban en peligro de volver atrás al judaísmo. Cristianos que estaban desanimados, sufriendo muchas necesidades, desanimados, muchas tentaciones, aún persecuciones y prisiones. Estaban cansados de los pecados que los asediaban. Unos, nos dice el capítulo 10, ya tenían la costumbre de no congregarse. Ya no iban, ya no les interesaba tanto. Bueno, vamos a estudiar este libro y ojalá que nos anime a cada uno de nosotros y Dios tenga una promesa, una lección, cualquiera que sea su situación en esta mañana. Pero antes de comenzar nuestro estudio de este libro, unos comentarios generales. Este libro es una carta a los judíos. Hebreos, no se les olvide, simplemente es un sinónimo de la palabra judíos, los israelitas. Es por eso que el autor cita tanto el Antiguo Testamento, nos habla de los sacrificios, del tabernáculo, cita mucho la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, habla de los sacerdotes, Moisés, Josué, y ustedes pueden ver la lista en Hebreos capítulo 11, de 21 personas del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la fe. El punto es, vamos a entender este libro, esta carta, si la leemos desde el punto de vista de los judíos, tomando en cuenta el Antiguo Testamento. Muy curiosamente, sabemos que era una carta a hebreos, a judíos, pero no sabemos dónde vivían estos judíos. Por el capítulo 13 y versículo 24, algunos creen que esos judíos residían en Italia. Otros sugieren en Jerusalén, por supuesto, o en Alejandría, por el lenguaje que usa en este libro el autor. Y no sabemos tampoco exactamente cuándo fue escrita. Sin duda alguna, fue escrita antes del año 70, pues se cita algo del templo, los sacrificios del templo. No había sido destruido entonces, quiere decir, el año 70, como ya aprendimos en estudios pasados, fue destruido el templo. Aquí se cita y parece ser que el templo todavía está vigente. Entonces quiere decir que fue escrita antes del año 70. Y también porque se menciona a Timoteo como que fue libertado de la cárcel. Entonces quiere decir que más o menos fue en el año 65, 66, 67. Más o menos en eso, pero no sabemos exactamente. Y tampoco, otra curiosidad, es que no sabemos quién escribió esta carta. ¿Quién es el autor humano, por así decir? Hay buenos hermanos, sinceros, eruditos, pero equivocados, como nuestro hermano Francisco, para agraviar a los presentes, que creen que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta. Bueno, cuando lleguemos al cielo vamos a confirmar el hecho que fue Apolos, ¿verdad?, que lo creo yo. Martín Lutero, por cierto, el doctor Martín Lutero, el gran alemán, creyó también que fue Apolos el escritor de esta carta. Bueno, a lo último no sabemos, a lo último realmente no importa quién es el autor de esta carta. Y de hecho, creo que por eso no se menciona, para enfatizar que Dios es el autor de esta carta. Otras epístolas comienzan con Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol, pero esta carta comienza con, ven el versículo 1, el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el autor? ¡Dios! ¿Quién nos habla aquí? ¡El Hijo! Lo más importante, y creo que por eso se menciona, no se menciona el autor, pero se menciona en primer lugar a Dios. Tomando en cuenta esto, estudiemos este libro. ¿De qué se trata este libro? ¿Cómo motiva Dios a los cristianos desanimados? ¿Cómo motiva Dios a los hermanos, a los creyentes que están en peligro de volver a su antigua religión? ¿Cómo anima Dios a los cristianos que están por darse por vencidos, pues están tan cansados, ya no aguantan la necesidad, ya no aguantan las burlas, las tentaciones, las persecuciones, ya no aguantan? ¿Cómo los motiva Dios? Este libro se trata de Cristo. Dios nos motiva enseñándonos del ministerio de Cristo. Cristo, el ungido, el Mesías de Dios, para ser nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote. Es Cristo, nuestro profeta, el que nos habla de parte de Dios. Una vez más, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras otros, a los padres por los profetas, en esos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. Él es el profeta por excelencia. Él es nuestro rey. Él nos gobierna y está derrotando a nuestros enemigos. Nos dice el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cristo es el rey, Cristo es el profeta, Cristo es el sacerdote. Nos representa ante Dios y se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio. Estos son algunos de los puntos de esta epístola. Pero este es un estudio a vuelo de pájaro, así que no podemos estudiar todos los versículos, no vamos a leer toda la carta, vamos a leer mucho de esta carta, y no podemos ver todas las lecciones, por supuesto, pero vamos a enfatizar lo más importante. ¿Cuál es lo más motivante? ¿Cuál es el punto principal de Hebreos? Y esto es lo más fácil, muy fácil saber cuál es el punto principal de Hebreos. ¿Saben por qué? Porque el autor nos dice, ven el capítulo 8 y el versículo 1. Capítulo 8 y versículo 1. El autor nos dice, ¿cuál es el punto más importante, más motivante, el principal? Hebreos 8.1 va a ser nuestro texto clave en este estudio. Véanlo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El punto principal de todo el libro de Hebreos, ¿cuál es? Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. A mitad de esos versículos, no olviden que es a los hebreos, a los judíos. Personas no eran católicos, eran judíos, cristianos judíos. Para ellos, un sacerdote, el sumo sacerdote, era el gran líder espiritual que lo representaba ante Dios. Era el encargado de entrar una vez al lugar santísimo cada año para presentar la sangre de la expiación. Pero no estamos dilatando, vamos por partes. La primera parte, y vamos a concentrarnos en la frase, tenemos tal sumo sacerdote. La segunda parte, vamos a concentrarnos en la frase, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muy bien, eso es lo que vamos a ver. La primera frase entonces, tenemos tal sumo sacerdote. Para nosotros en el 2007, como cristianos, tal vez esta palabra sacerdote tenga una connotación negativa. Pensamos a lo mejor en los católicos o ciertos sacerdotes que hizo tal cosa. O los fariseos y los sacerdotes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo que lo crucificaron. Pero para los judíos, ser un sacerdote, el sumo sacerdote, era lo máximo. Era una gran tragedia de tragedias no tener un sumo sacerdote. De hecho, una de las burlas que recibían los cristianos de los tiempos bíblicos era que no tenían sacerdotes. Tenían ancianos, tenían pastores, tenían diáconos, pero no tenían sacerdotes. Y la autora aquí les dice a los hebreos, en Cristo tenemos un sumo sacerdote. Tenemos. Esto es lo que nos hace cristianos. Cuando Cristo es nuestro sacerdote, cuando Cristo nos representa ante Dios e intercede por nosotros. Ahora, lo que vamos a enfatizar en esta mañana es la palabra tal. Tenemos tal sumo sacerdote. Este tal incluye muchísimo, muchísimo. Es el punto principal de los libros, del libro a los hebreos. ¿Cómo es? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Vean en primer lugar, Hebreos capítulo 2 y versículo 17. ¿Cómo es? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Tenemos tal sacerdote, tal sumo sacerdote. ¿Cómo es él? Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Aquí el autor nos explica la Navidad. ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? Vamos a empezar a leer en el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17, véanlo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cómo es? Semejante a sus hermanos. Misericordioso, fiel, poderoso, nos dicen estos versículos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, se identificó con nosotros, se hizo de carne y sangre. Y el autor nos dice aquí, por eso ya no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Él se hizo como nosotros, murió como nosotros, y Él resucitó. Y porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Pero este es el punto de este pasaje. Cuando Él murió, destruyó, nos dice el versículo 14, destruyó por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Nos libró de ese temor. No tenemos que temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Él mismo expió nuestros pecados, nos dice el versículo 17. Es decir, Él los borró con su sacrificio. Él venció la muerte. Él quitó el poder a la muerte. Él le quitó el poder al diablo. Él nos perdonó en su muerte todos los pecados. Tenemos tal sumo sacerdote, les dice los hebreos, el autor, y nos dice a nosotros. Y también noten que porque Él es semejante a nosotros, Él puede ser muy misericordioso. Él tiene mucha compasión de nosotros. En las famosas palabras del capítulo 4, véanlas. El capítulo 4 y versículo 14. Los que vienen a tiempo de oración tienen ventaja porque ya las estudiamos en los tiempos de oración. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es misericordioso para con nosotros. Mucha compasión. Y también fiel para con Dios. Como veíamos de estudios pasados en Mateo, Él es el buen siervo y fiel por excelencia. Él multiplicó sus talentos, Él cumplió con sus responsabilidades. Moisés fue un buen siervo y fiel también en el Antiguo Testamento. Ahora, acuérdense, vamos a suponernos en esta mañana que todos somos judíos. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el gran héroe de los judíos. Entonces el autor nos dice en el capítulo 3, Moisés fue fiel también. Pero Cristo es más fiel y tiene más gloria. Pues vean, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa, como siervo, para testimonio de lo que éste iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tal sumo sacerdote tenemos. Si Cristo fuera hombre, realmente no nos serviría de nada. Bueno, serviría como un buen ejemplo. Pero Cristo no es hombre nada más. Él es Dios, el Hijo. Entonces, como sacerdote divino, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dándonos gracia, dándonos poder, dándonos la salida. Cristo, escuche bien esto. Es una gran lección que tenemos aquí. Dios mediante vamos a tener las lecciones en esta tarde, pero aquí tenemos una lección muy importante. Cristo, nuestro sumo sacerdote, considerarlo a Él como el sumo sacerdote es la respuesta a tus tentaciones. Es la respuesta a tus depresiones espirituales. Pon tus ojos en Cristo como tu sumo sacerdote. Más de eso esta tarde, Dios mediante. Punto aquí en esta mañana es, tenemos tal sumo sacerdote. Pero hay más. Noten en segundo lugar el capítulo 5. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya lo mencionamos, pero noten una vez más el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. De eso se trata ser un sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con esa función. Él presentó su sacrificio por nuestros pecados. Los sacerdotes judíos ofrecían sangre de animales, de vacas, toros, de cerdos, ovejas, pájaros. Pero nuestro Señor Jesucristo presentó algo mucho mejor. Él presentó, no sangre de animales, Él presentó su propia sangre. Es lo que el autor recalca en el capítulo 9, véanlo. Capítulo 9, versículo 11. Se van a volver expertos en el libro de Hebreos. Es mi favorito, así que vamos a ver un poquito más de lo que generalmente vemos. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto que llegue esto a tu conciencia? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Tu conciencia te está gritando, mi pecado, tú fallaste otra vez. Lleva tu conciencia a este versículo, abrázate de esta verdad. Probablemente si tú eres cristiano, un buen cristiano, muchas veces el diablo va a tratar de imitar tu conciencia y te va a recordar los pecados de tu juventud y cosas que hiciste y que tú ya no quieres recordar, traumáticas y drásticas en la vida que tú, pero ¿cómo hice eso? Déjame decirte, esas cosas delante de Dios ya están olvidadas, tu conciencia ya está limpia y probablemente si tú eres un buen cristiano y los has confesado, te has arrepentido, es el diablo que te está diciendo eso. Tú abrázate de esta verdad, la sangre de Cristo me limpia mi conciencia. La sangre de Cristo ha perdonado todos mis pecados. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y la becerra rociada, los inmundos santificados, purificados, ¿cuánto más la sangre de Cristo, mi sumo sacerdote? La gran verdad de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, volviendo al capítulo 5, noten, a mí me encantan estas palabras del versículo 2. Hablando el sumo sacerdote, dice que está constituido para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Y vean las primeras palabras del versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Si hubo un sumo sacerdote paciente para con los ignorantes y extraviados, ciertamente fue Cristo. ¡Qué paciente! ¡Qué compasivo y misericordioso fue con los judíos! Que en la cruz, siendo crucificado, Él oró, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¡Qué paciente! Él pudiera haber llamado a todos sus ángeles a destruir todo el mundo. Pero qué paciente fue con los judíos una y otra vez, con los mismos fariseos y saduceos. Qué paciente fue con su pueblo, qué paciente es con nosotros. Abrázate de esta verdad. Cuando sientas, bueno, yo no entiendo mucho de esto. Realmente ignoro muchas de las cosas, no sé ni siquiera quién fue Moisés. Cuando te sientas tan extraviado y lejos de Dios, vuelve a tu sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él te recibe. Él es muy misericordioso, muy, pero muy paciente. Tenemos tal sumo sacerdote, hermanos. Este pasaje del capítulo 5 también se menciona algo tanto misterioso, aún para los teólogos. En cuanto al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, vean el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, este es un estudio, abuelo de pájaro. Pero tengo que mencionar esto, porque se menciona muchas veces en este libro. Vean el versículo 10. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ven el versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ven el capítulo 7, versículo 17. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ven el capítulo 7, versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De qué se trata esto? Muy bien, si a ustedes les interesa, lean esta tarde Génesis capítulo 14, el Salmo 110 y Hebreos capítulo 7. Y si después de haber leído esos pasajes no los entienden, pregunten, aprovechen que está aquí la mano Francisco y pregúntenle todas las preguntas teológicas que quieran. Y acerca de Melquisedec también. Lo importante, creo yo, lo más importante, y creo que por eso lo menciona el autor de Hebreos, es que nuestro Señor es sacerdote para siempre. Esa es la frase más importante. No tanto el nombre Melquisedec, que por cierto tiene su significado, pero lo más importante es esa frase. Para siempre. Capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre. Capítulo 7, versículo 21, para siempre. El punto del autor, del escritor, es, los sacerdotes morían, los sumos sacerdotes morían, Aarón murió, sus hijos murieron, sus nietos murieron, todos murieron, no podían continuar. Bueno, pero veámoslo en las palabras del autor. Capítulo 7, versículo 15, dice así, 7:15. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso es la cristiandad, hermanos, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra, el juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote. Después del capítulo 8 y el versículo 1, ¿saben cuál es el punto principal? El mismo. El autor sigue hablando del sacerdocio de Cristo. Vean en tercer lugar, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿qué es esto de los bienes venideros? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Yo creo que está hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo, sobre todo las cosas del cielo que nos esperan. Pero ¿qué hay que aprender de estos versículos? Es que el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, a lo último, no fue algo del Gólgota afuera de Jerusalén. Fue algo que tuvo su final en el cielo. Vean conmigo el versículo 23, 9:23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacrificio... escuchen bien, no me van a malentender, por favor, especialmente los teólogos. El sacrificio de Cristo no fue para que nosotros lo viéramos. ¿Lo digo otra vez? El sacrificio de Cristo no fue para que nosotros lo viéramos. Fue para que Dios lo viera y lo recibiera. En Éxodo se profetiza, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No es ustedes verán la sangre. Es yo veré la sangre y pasaré de vosotros. La lección es, la seguridad de nuestra salvación no está en que nosotros veamos la sangre. Abrázate de esto. Agarra esta lección lo más fuerte posible. La seguridad de tu salvación no está en que tú puedas ver el Calvario. La seguridad de todo lo que incluye nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna, nuestra vida terrenal, es que Cristo se presentó ante Dios por nosotros. Él intercede por nosotros ante Dios. Capítulo 7, versículo 25, preciosísima la promesa. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es cuando el cristiano reconoce esta verdad. Tú reconoces esta verdad, que tu salvación realmente no depende de ti. Tu salvación es algo entre Cristo y Dios. Es porque Cristo se presentó ante Dios por ti. Es por eso que eres salvo y vas a ser santificado. Eso es lo que te da el gozo, la paz y el poder para vivir y vencer el pecado. Que Cristo es el que nos salva, no nosotros. Que Cristo intercede por nosotros y es eficaz porque es nuestro sumo sacerdote, tan sumo sacerdote. Y es entonces que por pura gratitud vivimos de tal manera que glorificamos a Dios. O más de esa tarde, Dios mediante. La segunda parte, y es más breve esto, puesto que ya estudiamos el tema del trono de Dios, tenemos las palabras en la segunda parte de nuestro texto, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso es tan importante que se repite varias veces. Vean, por ejemplo, capítulo 1, el versículo 3. Hablando de Cristo, el cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 13 también apúntenlo. Capítulo 10 y versículo 12. Capítulo 10 y versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Capítulo 12 y versículo 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el punto principal del libro de Hebreos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya estudiamos el tema del trono de Dios. Vamos a ver tres lecciones rápidamente y con eso terminamos. En primer lugar, que nuestro Señor está a la diestra de Dios significa que Él está en un lugar de honor. Estar a la diestra de alguien, estar a la diestra del trono de la majestad en los cielos, es el máximo honor en todo el universo. Yo creo que esto, sin duda alguna, fue parte de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo después de que ascendió. Una de las preguntas del catecismo dice: ¿cómo ha sido Cristo exaltado en sentarse a la diestra de Dios? La respuesta: Cristo ha sido exaltado en sentarse a la diestra de Dios, en que fue elevado al más alto favor con Dios el Padre, con toda la plenitud de gozo, gloria y poder sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra, para reunir y defender a su iglesia, y subyugar a sus enemigos, enriquecer a su pueblo con gracia y dones, y para interceder por ellos. Y una pequeña aplicación de esto. Hermanos, amigos, cuando mencionamos a Cristo, es una gran idolatría. Gran idolatría, imaginárnoslos como un crucifijo. Imaginarlos a lo mejor como una estampa que compraste en Magdalena. Esa es una gran idolatría. Y como cristianos también, cualquier imaginación de Cristo, de hecho, que tengamos, es una idolatría. Y no les voy a pedir que se imaginen a Cristo en esta mañana. Pero sí que cuando oren a Cristo, cuando adoren a Cristo, lo reconozcamos en toda su dignidad. Sentado a la diestra del trono de Dios. Que tengamos la actitud de los ancianos y seres vivientes de Apocalipsis cuando dicen a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Nuestro Señor, hermanos, está sentado a la diestra de Dios. Es digno de toda adoración, digno de todo temor, digno de toda devoción. Segundo lugar, que nuestro Señor Jesucristo está sentado como nuestro sumo sacerdote, nos indica que ya terminó su obra, Él no está parado. El sumo sacerdote de los Antiguos Testamentos entraba y salía, pero parado. Nuestro Señor Jesucristo está sentado ya. Él terminó entonces su sacrificio, su obra en la cruz, ya está completa, consumada. ¿Se acuerdan? Consumado es, dijo Él en la cruz. Entonces, al estar sentado, nos dice que todo lo que hizo, lo logró y cumplió eficazmente, de tal manera que no se tiene que volver a hacer. Mucho énfasis de esto en Hebreos, vean capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque era su preciosa sangre. La sangre del unigénito Hijo de Dios. Leí un artículo de un periódico de Israel, de Palestina, muy interesante. Hay unos judíos que terminaron de construir, de fabricar la corona del sumo sacerdote, de oro purísimo. Según ellos, se están alistando para el nuevo sumo sacerdote. Ya construyeron su corona de oro. Ya están haciendo 120 vestiduras para los sacerdotes. Y comenzaron a hacer los planos para el templo nuevo en Jerusalén. Pero el artículo, y fue escrito por judíos, el artículo del periódico de Israel, dice que los judíos tienen un gran problema. Puesto que no tienen una vaca roja sin defecto para cumplir con los requisitos de purificación de Números capítulo 19, versículo 2. Si no tienen esa vaca. ¡Qué curioso! Mi problema para mí no es una vaca roja, alzana. Mi problema es, ¿y de dónde van a sacar los levitas? El problema es, ¿de dónde van a sacar el arca del pacto? Y todos los utensilios del antiguo, ¿de dónde van a sacar eso? Y el problema real, si lo podemos llamar problema, que es que no se necesita eso. Fue por algo que Dios rompió el velo del lugar santísimo de la crucifixión, de arriba abajo. Fue por algo que Dios destruyó el templo de los judíos en el año 70. ¿Por qué? Porque ya hay entrada al lugar santísimo para todos, por medio de nuestro sacerdote. Porque ya no se necesita el templo. El sacrificio de Cristo fue eficaz, definitivo, final. Ya no se necesitan sacerdotes. Ya no se necesita un sumo sacerdote en la tierra. Ya no se necesitan sacrificios. Tenemos un sumo sacerdote nosotros, sentado en los lugares celestiales. En tercer y último lugar, que nuestro Señor está en un trono, nos habla de su reinado. Él gobierna en el cielo, Él está en control de todo. Como dicen los primeros versículos, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos dice también ahí, Él nada más está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo será la muerte. Entonces, hermanos y amigos, Él puede hacer que todas las cosas que te sucedan sean para bien. Amén. Si Él es tu sumo sacerdote, si tú amas a Dios, tú crees en Él, Él está sentado en el trono de Dios, soberano sobre todo. Él puede hacer que todas las cosas te sucedan para bien, sean para último, para tu bien y para la gloria de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Porque nada pasa sin su permiso expreso. Todo absolutamente lo guía para la gloria de Dios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Esta tarde vamos a terminar con las exhortaciones y aplicaciones de este libro. Ojalá que vuelva. Todavía falta lo bueno, lo mejor. Pero quiero que se vaya, si no vuelve, con esas palabras del capítulo 12 de Hebreos. Por lo que se ha dicho en este sermón, lo que se ha escrito en el mensaje de Hebreos, ese punto principal que tenemos, tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos.